Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. En el control de sonido continúa Mario Gazulla. Claro, estaremos contigo hasta las 2 de la tarde. Tenemos muchos temas de los que hablar en un día como hoy. Hablaremos, por ejemplo, seguiremos hablando de la Romareda. Lo último que sabemos es que el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, que es don Roberto Bermúdez de Castro, ha calificado de positiva, ha dicho, esa fórmula de la sociedad mixta para poder realizar una nueva Romareda. Asegura el apoyo autonómico, así que veremos. Por ahí estamos viendo un poquito de luz al final del túnel. Veremos lo que pasa y estaremos muy atentos a esta noticia que acabamos de conocer hace un momento, de las declaraciones de Bermúdez de Castro, por cierto, muy vinculado además con el fútbol, así que sabe de todas estas historias. Hablaremos hoy de educación. ¿Por qué? Pues porque esta tarde comienza en Zaragoza una reunión europea de educación y juventud. Por aquí van a pasar 16 ministros europeos de educación. No es poca cosa, así que de esto hablaremos durante gran parte del programa, pero por supuesto también del Real Zaragoza, evidentemente de la Romareda y demás historias que tenemos preparadas, porque ya sabes además que COPE Aragón, en la primera gala de sus premios Valores, le otorgó a Pepe Domingo Castaño el premio Valores a la Comunicación, el primer premio Valores a la Comunicación de COPE Aragón. Pues claro, vamos a rendir también nuestro pequeño homenaje a este grande de la radio que también ha pasado por aquí. Lo primero de todo, echamos un vistazo a la previsión del tiempo para las próximas horas aquí en Zaragoza. Esta semana empieza el otoño por aquí, pero hoy tampoco lo vamos a notar mucho, porque bueno, pues llegaremos a los 27 grados de máxima. Mañana también, el miércoles 29 grados, o sea que estaremos ahí en esas temperaturas, pues bueno, más o menos alta. Es verdad que para jueves, el viernes, el sábado, para ese fin de semana, las mínimas van a bajar bastante. Estaremos en 13 grados, por ejemplo, el sábado, e incluso dan algo de lluvia miércoles y jueves, así que bueno, la sensación empezará a ser ya un poquito más otoñal, pero hoy ya te digo 27 de máxima. Ahora mismo tenemos 23 grados aquí en el centro de Zaragoza, en el exterior de nuestros estudios. Y el tráfico, pues hoy, como siempre, contactamos con la Policía Local de Zaragoza, su portavoz hoy, Óscar Zueco. ¿Qué tal? Buenos días, Óscar.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues el tráfico a estas horas es normalidad a estas horas en cuanto a la circulación se refiere, sin incidencias circulatorias en estos momentos en las principales vías de la ciudad. Si bien debemos prestar una especial atención si circulamos por el eje de Paseo Pamplona, Puerta del Carmen y Paseo María Agustín, donde el tráfico es más lento de lo habitual. Hay agentes en la zona, atención por lo tanto a sus indicaciones. Y además también debemos prestar una especial atención al circular por aquellas vías de la ciudad donde se están realizando obras en la calzada y en momentos puntuales la circulación puede verse afectada, como es el caso de las obras que han iniciado hoy en la Ronda Hispanidad, entre Avenida América y Fray Julián Garcés. También en la avenida Gómez Laguna, entre la Glorieta Alvar y la calle Belepop, en la avenida Zambrano y Gómez de Avellaneda, en el barrio del Astu. Y por último, también debemos prestar una especial atención si circulamos por la calle Julián Sanz Ibáñez, entre Ramiro I de Aragón y Garcilaso de la Vega. Esto es lo más destacado en la mañana de hoy, en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local.
Bueno, pues esos puntos importantes. ¿Alguna otra incidencia, Óscar?
Pues en cuanto a novedades de la mañana, afortunadamente no tenemos que destacar ningún servicio ni intervención que reseñar. Uh-huh. Ha sido mañana con servicios ordinarios para Policía Local.
Bueno, pues nos alegra, continúe el día tranquilo. Gracias, como siempre, hasta mañana. Buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, esta tarde comienza Zaragoza una reunión informal europea de educación y juventud. Comienza, como decimos, este lunes, estarán hasta mañana. La idea que tienen es impulsar la homologación automática de las titulaciones de FP y bachillerato y de un título combinado de estudios en universidades distintas por toda Europa. No, pues por aquí van a pasar unos 16 ministros europeos. Vamos a hablar con don José Manuel Barcendón, que es secretario de Estado de Educación. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Bar.
Muy buenos días, Laura. Encantado de estar contigo, con tus oyentes de la COPE, y sobre todo encantado de estar en Zaragoza, que nos está acogiendo maravillosamente. Ya sabes que la ministra pues es de aquí y tenía pues especial predilección por venir aquí a un evento de esta magnitud, uh-huh. Un evento dentro de la presidencia española de la Unión Europea.
Claro, eso es lo que queremos saber exactamente en qué consiste, qué es lo que va a pasar, cuál es la idea de esta reunión.
Bueno, pues mira, es un reto apasionante en el que ha estado implicada mucha gente y es mucho trabajo, pero que no se enorgullece especialmente. Dentro de la presidencia europea, pues se van a organizar por sectores un montón de actos, de reuniones, y dentro del sector de la educación, pues ya digo, el segundo evento en importancia de toda la presidencia. ¿Sí? Va a haber una reunión de ministros de educación en Bruselas, pero la segunda cosa más importante que vamos a hacer pues es este encuentro de ministros que le llamamos RIM en términos familiares, porque se llama reunión informal de ministros, pero que bueno, no tiene nada de informal, es bastante formal. Estarán representados los 27 países de la Unión Europea, vendrán casi una docena de ministros, 100 delegados, y tenemos además, vamos a aprovechar para tener un encuentro con la población, también con la población escolar, porque uh-huh. Vamos a hablar de educación y no queremos que en Europa se hable de educación por las alturas, queremos que se hable a pie de tierra, con lo cual pues hemos visitado hoy por la mañana el Colegio de Tenerías, uh-huh. Vamos a visitar después el Miguel Catalán, estaremos en el conservatorio, estaremos con 2 docenas de alumnos en las Cortes que van a hacer una simulación de debate parlamentario también, estaremos en el Paraninfo, es decir, queremos bajar los planteamientos más teóricos de educación, los queremos bajar a pie de tierra, uh-huh. para que, bueno, pues haya más Europa en nuestro sistema educativo y sobre todo más Europa en las aulas de nuestro sistema educativo.
Qué bien. El Miguel Catalán fue un instituto maravilloso, por cierto. Creo.
Qué bien,
tengo entendido.
No lo he visto todavía.
¿No lo he visto? Bueno, pues a ver, la verdad es que está fantástico. El edificio es muy chulo. Bueno, se persigue crear, tengo entendido, el EEE, es decir, el Espacio Europeo de Educación. Esto suena muy bien.
Sí, bueno, yo creo que es el gran reto y además durante la presidencia española nos hemos planteado pegarle un salto cualitativo. Yo creo que el Espacio Europeo de la Educación es una auténtica revolución que no se está dando en ningún otro espacio del mundo ni se ha dado a lo largo de la historia. Queremos acercar nuestros sistemas educativos de tal manera que haya una identificación, un sentido de pertenencia, pero además que pueda haber un flujo mayor de alumnos en Europa. Por eso hablábamos antes, el espacio europeo de la educación es muchísimas cosas, pero una de las más visuales, una de las más significativas, es precisamente el tema del flujo de alumnos con la equiparación de sus estudios, de sus competencias, que va a dar muchísima más movilidad y también empleabilidad a nuestro alumnado.
Claro.
Ya digo, el espacio europeo de la educación es muchas cosas, pero esto sí que va a ser importante. Será complejo, ¿eh? No va a ser cuestión de dos días. Nos va a llevar, hombre, nos podemos ir a un horizonte de entre el 25 y el año 25 y el año 30. Pero la presidenta Ursula von der Leyen ha dicho que es importantísimo remover todos los obstáculos que ahora mismo están impidiendo esa movilidad y esa equiparación de títulos, para que, bueno, pues el alumnado pueda tener acceso a otros sistemas educativos también equiparables al nuestro y pueda también pues tener un mayor futuro laboral llegado el día.
Sí, porque, por ejemplo, yo he estado cotilleando por ahí, ¿no? Y, por ejemplo, he visto un informe de la OCDE, un ejemplo, ¿no? La Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos. Dice que los alumnos de bachillerato de España tienen más horas de clase que el resto de la Unión Europea. Es el segundo país con más horas lectivas, el primero es Dinamarca. Yo desconozco si esto es bueno o malo, ¿eh? No, yo no entro a juzgar esto. Pero, claro, es verdad que hay muchas diferencias entre unos y otros modelos de educación, ¿no? O sea, no parece tan fácil.
Bueno, la realidad es bastante heterogénea, pero estamos confluyendo. Quizá el tema de la extensión de los horarios es un motivo de reflexión, porque muchas veces estamos demandando más cultura del esfuerzo, se le da a llamar desde algunos sectores que yo creo que no conocen bien la realidad, ¿no? Y yo creo que el primer esfuerzo debe dirigirse a conocer el sistema educativo. Pero la verdad es que nuestros alumnos tienen más deberes cuando salen de los colegios, tienen más horas de clase. Y yo creo que lo que tenemos que tender es a trabajar, quizá no tanto a reducir esto, pero sí a mejorar muchísimo la motivación de nuestros alumnos y el bienestar de los alumnos para que consigan también mejores rendimientos educativos sobre la base de la motivación, no de la supresión del esfuerzo, sino de que el esfuerzo debe basarse en la motivación y no muchas veces en la sobreexigencia que a veces se plantea.
Oiga, y luego está la FP, ¿no? Que también está ahí como una alternativa, en realidad cada vez más cualificada, ¿no?
Bueno, esto ha sido la gran revolución de esta legislatura. Yo creo que el salto cualitativo más importante que ha pegado nuestro sistema educativo en estos años de legislatura, en especial en estos últimos años con nuestra ministra Pilar Alegría, la educación, la formación profesional ha tenido un vuelco, un impulso importantísimo, con un aumento exponencial de alumnos, pero también con mayores ofertas, con más titulaciones y, sobre todo, a partir de ahora, con el desarrollo normativo que va a tener la formación profesional, con las prácticas en la empresa, la dualidad, y sobre todo, bueno, pues con también la posibilidad de tener titulaciones parciales, microacreditaciones. Bueno, está cambiando todo muchísimo y desde luego esto va a mejorar muchísimo la empleabilidad de nuestros alumnos y su futuro personal y laboral.
A mí me parece muy importante la educación. Yo creo que se habla poco, deberíamos hablar mucho más de educación continuamente y creo que además... Ustedes tienen ahí una responsabilidad importante. Estaremos muy pendientes de todo lo que pase en Zaragoza, tanto hoy como mañana, en ese encuentro informal, que bueno, que como bien nos dices, no significa que sea poco importante, ¿no?, este encuentro. Así que estaremos muy pendientes. Don José Manuel Barcendón, secretario de Estado de Educación, muchísimas gracias por estar este ratico con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos vuestros oyentes. Encantado.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado. Que hoy te veo y
aunque lo intente no... Bueno, y hablando de educación, es verdad que hay una materia que cada día se nos olvida más. Está ahí como olvidada. Bueno, no a todo el mundo, ¿eh? Pero me refiero a las clases de religión. Este fin de semana, precisamente, la Delegación Episcopal de Enseñanza ha lanzado un curso para profesores de religión sobre liderazgo y coaching. Vamos a hablar con Bernardino Lumbreras, que es el delegado de enseñanza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Muy buenas. Encantada, como siempre, de verte por aquí. Bueno, que lanzan este curso, pero que está, es un curso para los profesores, ¿no? La verdad es que el título ya dice bastante, ¿no? Liderazgo y coaching.
Sí, es un curso pues para todo tipo de profesores, no solamente de religión, sino también para cualquier docente, porque, claro, nosotros somos los líderes de nuestros alumnos y también de nosotros mismos, y tenemos que entender cómo funciona un equipo y lo que se habla ahora del liderazgo consciente.
Además es que cambian, bueno, cada vez además, no sé si más deprisa o esa es la impresión que yo tengo, pero cambian las formas de comunicarse, ¿no? Las formas de llegar a, en este caso, a los más jóvenes.
Sí, esto es una realidad, cada vez las generaciones se suceden con más rapidez y nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Y bueno, pues aprender a comunicar con nuestros niños y jóvenes en las aulas, ¿no? Pero también tenemos que aprender técnicas de autocuidado, porque quieras que no, es una profesión con un riesgo psicológico. Y bueno, pues tenemos que educar en la inteligencia espiritual y también educarnos nosotros en ella.
Claro, es importantísimo. Y la educación espiritual, Bernardino, ¿tiene una vertiente un poco diferente o no?
Bueno, todo esto parte, supongo que es relativamente conocido, de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Hoy en día no pensamos... En la neurociencia piensa que no hay una única inteligencia, sino hay varias, y que cada uno de nosotros pues tenemos más preferencia por una de estas inteligencias, que no se reducen solo a la matemática y a la lingüística, sino también la musical, la física, y una de ellas es la espiritual.
Uh-huh, qué importante. Bueno, nuevos lenguajes, nuevas formas de trabajar, hay que llegar de otra manera a los jóvenes. Sin lugar a dudas, claro, los educadores, ¿no? Los profesionales en este caso, yo no sé si están bien tratados o si se sienten bien tratados por esta sociedad.
Bueno, en general ya sabes que los docentes, y yo creo que la cultura en general, pues no se valora suficientemente. Hoy en día vivimos demasiado apegados a la inmediatez y un poco también al individualismo, y yo creo que lo que es la cultura y el docente, que al fin y al cabo es el transmisor de la cultura de generaciones anteriores, pues yo creo que en general no está bien tratado.
Yeah. ¿Y los profesores de religión específicamente y aquí en Aragón actualmente?
Bueno, sí, siempre hay problemas porque desgraciadamente se mezcla demasiado lo que es la profesión de profesor de religión con los cambios que ha habido legislativos a lo largo de... Bueno, yo llevo... me acabo de jubilar, pero he llevado 38 años de profesor de religión y ya he tenido que padecer 7 leyes diferentes.
Es que eso es una locura, ¿verdad?
Es una locura, sí.
Es verdad que esto de cada maestrillo tiene su librillo, parece que sea cada ministrillo, ¿no? O sea, ministro que entra, ley que hace nueva, y que deroga la anterior y que nos vuelve a todos un poco locos. Casi debería haber realmente un pacto de verdad, ¿no? Un pacto de Estado.
Sí, esto lo ha propugnado ya hace unos años el Papa Francisco, un pacto educativo global,
claro,
en el que todos los países y todas las entidades se pusieran de acuerdo. Sobre todo, yo pienso que hablando más hacia los profesionales, tendrían que ser los profesionales los que elaboraran estas pautas pedagógicas que lleva cada una de las leyes educativas. Uh-huh. Porque claro, cada ley no solamente cambia la estructura de la educación, sino también cambia la pedagogía, y esto nos cuesta mucho.
Es una locura. Bueno, sí. Referido a ese curso que han lanzado para este fin de semana, este liderazgo, sí, y coaching, como decimos, va dirigido a todos los profesores, pero ¿quiénes lo van a impartir?
Pues tenemos dos facilitadores, que ya te digo que hay que cambiar el lenguaje.
Vale.
Almudena de Andrés, que es máster en intervención psicológica, y Juan Bellido, que es profesor de religión y licenciado en ciencias religiosas y coaching. Una vive en Madrid y otra y el otro en Sevilla.
¿Todavía se puede apuntar quien quiera?
Sí, 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 por supuesto, se pueden apuntar. Es el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. La inscripción es en la delegación de enseñanza, son 15 euros y, bueno, pues abiertos a todos.
Bueno, pues,
con la intención de llenar el salón de actos de la Casa de la Iglesia.
Ahí está, pues estaría bastante bien. Muy interesante. Nos queríamos parar hoy este ratito con Bernardino Lumbreras, que es delegado de enseñanza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
De nada, a vosotros por interesaros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
La remuneración de los depósitos, por fin. Es decir, que el dinero que tienes en el banco puede empezar a darte cierta rentabilidad.
Los tipos de interés que pagamos, créditos al consumo, las tarjetas de crédito, todo suben al acto, y sin embargo la remuneración de los depósitos, esto no llegaba, o sea que nadie lo entendía realmente.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Es la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Casi de educación vamos a seguir hablando, más o menos, porque vamos a hablar de la inundación del Colegio María Zambrano. Ya sabes que ha traído, bueno, pues mucha polémica, y que al final han empezado las clases con tranquilidad, con normalidad. La verdad es que el ayuntamiento ha puesto ahí todo el empeño y todas, primero un parche y ahora están ya buscando esas soluciones definitivas. Bueno, pues mañana este colegio y esta inundación van a salir a debate, van a estar encima de la mesa, de una mesa que han preparado en la Universidad de Zaragoza a las 7 en el edificio de geología del Campus San Francisco. El Colegio de Geólogos de Aragón ha organizado esta mesa redonda, lo hace en colaboración con el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza y el Colegio de Geógrafos de Aragón. Como te cuento, el encuentro abordará, bueno, pues los posibles riesgos futuros y también las soluciones de este centro después de esa tremenda tormenta que cayó en Zaragoza el pasado 6 de julio. Jesús Mateo Mateo, secretario del Colegio de Geólogos de Aragón y especialista además en inundaciones en cuencas pequeñas, y estará en esa mesa de mañana. Don Jesús Mateo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, ¿sorprendió mucho esta tormenta?
Sí, es una tormenta que no es frecuente. No es frecuente, digamos, para periodos de retorno muy muy largos, pero sí que puede ser más frecuente de lo que parece.
¿Esto qué significa? ¿Que hay riesgos reales? ¿Qué riesgos reales hay?
Sí, a ver, hay un riesgo real, el riesgo real es el riesgo de inundación. Ha habido una planificación del territorio que no ha tenido muy en cuenta este riesgo de inundación. Eso es una cosa que se ve que es evidente.
Yeah.
Ha habido una planificación, ha habido proyectos, se han hecho proyectos de infraestructuras, de equipamientos, de servicios, y no se han tenido en cuenta. Estamos a tiempo de aprender y de poder solucionar el problema.
Claro, claro. Yo no había oído hablar nunca del Barranco de la Muerte. Resulta que está ahí mismo.
Pues se viene hablando de él desde el siglo XIII.
Bueno, pues eso demuestra que yo no tenía muy poca idea, pero evidentemente quienes tienen que planificar una ciudad, ¿no?
Sí.
Esto lo tienen que tener muy en cuenta.
Nosotros en el Colegio de Geólogos diríamos que sí, que se debería de tener en cuenta y se debería de contar con nosotros, porque somos hay especialistas que se dedican a los riesgos naturales. Mm. Los riesgos naturales es una combinación de tierra, agua y tiempo. Esos son los tres ingredientes que cocinan los riesgos naturales. Y los geólogos son los profesionales que están altamente cualificados para manejar estos ingredientes.
Claro, claro. ¿Por dónde pasarían las soluciones, Jesús?
La primera solución sería valorar el riesgo que hay actualmente. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué probabilidad, con qué frecuencia, cuánto caudal puede circular por las zonas del cauce, que es un cauce sí. real? Sí. ¿Cuántos volúmenes de agua? Eso lo primero, porque es muy difícil de cuantificar estos fenómenos naturales. Entonces sí. Se están haciendo estudios que se está valorando, unos dan unos resultados, otros otro. Sí. O sea, primero hay que ponerse de acuerdo y ver qué valores hay que usar. Y, siempre, claro. Y además del lado de la prudencia, porque hay una serie de servicios que son muy vulnerables.
Claro.
Entonces, sí.
Claro, esa es la primera solución, ¿no? Dice, eso lo primero, pero habría más soluciones. Tendríamos que, una vez valorado, ¿no? Si se decide que esto, sí. bueno, pues es evidentemente peligroso, ¿qué? ¿Cambiar?
Exacto, bueno, luego la segunda acción que hay que hacer es una delimitación de la zona de riesgo, que en España se denomina zona de flujo preferente, que es la zona donde hay un riesgo evidente de inundaciones, de peligro, de muy peligroso. Eso es lo primero que habría que delimitar.
Claro.
Y además con urgencia, porque actualmente hay servicios que están expuestos actualmente a ese riesgo. No es un riesgo frecuente, que a lo mejor hasta dentro de 5 años o 10 no ocurre otra vez. Claro. Pero actualmente hay una exposición a ese riesgo.
Claro. Ostras, Jesús, pero es que además el mundo, o sea, últimamente está todo tan loco, encontramos, ¿no? Que lo ves factible cualquier cosa,
sí,
¿no?
Sí, pues mire, o sea, está todo el mundo tan loco en el tema de inundaciones.
Sí.
Cuando se habla de una cuenca vertiente que recoge agua y hay unas zonas que son peligrosas, inundables peligrosas, y otras que no lo son, que son factibles, uh-huh. Las cuencas vertientes están por todas partes del mundo, menos en el desierto. Uh-huh. Y aún así también hay, pero de una cuenca a lo mejor solamente es peligroso el 5 o el 10%. Yeah. Son zonas de inundación peligrosa, o sea que es que queda un 90% de área que no es zona de inundación peligrosa. Lo que ocurre es que si nos empeñamos en hacer las obras en la zona baja al lado de los cauces Entonces, claro, estamos ocupando las zonas más peligrosas.
Claro, claro. Es complicado. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que digan mañana, de verdad. Nos parece una mesa redonda muy interesante, muy necesaria. Además, estará moderada por Manuel Arce, que es presidente del Colegio de Geólogos de Aragón, y como ponentes, entre ellos, don Jesús Mateo, que ha tenido la delicadeza de estar este errático con nosotros. Gracias, Jesús. Un saludo. Muchas gracias.
Muy bien, un saludo. Adiós, adiós.
Bueno, pues así llegamos a la una. Ya sabéis que a partir de ahora escuchamos Mediodía COPE. Te vamos a seguir contando muchas más historias, ya lo sabes. Por cierto, una semana en la que empezamos el otoño, esta semana. Si necesitas cambiar de aire y hacer limpieza general de tu casa, te lo voy a decir muy rápido. Angélica Limpiezas en Conde Aranda, 124-976-28-39-48 y limpiezasangélica.com, porque son profesionales. Llevan más de 30 años en esto de la limpieza.